Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Sentado no, acá con nosotros, Hernán Cattaneo.
Bienvenido, Hernán.
Gracias por recibirme, chicos, otra vez.
Un placer. Tardes. Hablando un poco de cine, enganchado a la apertura. Viste Green Book también, la película.
Sí, Green Book.
Es potencial ganadora cuando la temática aborda. También me parece un poco crueles con hablar de lo políticamente correcto. Porque si vos tuvieras que premiar, está bueno premiar algo que el mensaje esté bien o no baje una línea que por ahí es lo único que la ata al Oscar, tal vez, a Green Book.
Por eso no gana Climax.
Yo no la vi.
La de Gaspar
Noé. No, esa no puede, ganar nada.
No puede estar ni nominada.
Yo coincido un poco con lo que decían ustedes antes de la pausa que venía escuchando en el auto. Es muy buena, pero no es wow.
Claro, no te volvés loco.
Sí.
No. Pero le ha gustado.
Bueno, no le damos nuestro voto, entonces.
No, no la vamos a votar. Bueno, Hernán, ¿hace cuánto que no tocas en Buenos Aires?
4 años. Bueno, como DJ, porque hicimos el Colón el año pasado.
Como DJ
hace 4 años.
Exacto, no, bueno. Pero el Colón, y lo del Colón es una gira, se convirtió en algo enorme que no para de crecer, pero es otra cosa, es diferente a lo que haces habitualmente.
Mirá, el Colón es un show electrónico con una orquesta que en realidad nació de la idea de mostrar un poco... Vos sabés que... Lo hemos hablado acá alguna vez, la escena electrónica venía muy cascoteada en Argentina, sí, con las cosas que habían pasado y el historial. Recién hablaba con Tommy ahí atrás. Pasó una vez que fui a llevar a mi hija al colegio y me encuentro con otro papá y me dice, le digo, ¿vos qué haces? No, soy abogado. ¿Y vos qué haces? No, soy DJ. Uy, DJ, qué lío, ¿no? Los DJ, la música, las drogas, esto. Y yo, bueno, pará, le digo, pará.
Aparte, un abogado. Abogado todo tranca.
Sí, no, no, ninguno toma nada.
No hay cosas feas, ¿no?
Pero me acuerdo que me afligí bastante, ¿no? Y pensando, bueno, tiene hijos, yo qué sé. Entonces, me acuerdo que salí de ahí y lo llamé Cruz y le dije, escúchame, no puede ser nosotros que somos, digamos, los principales protagonistas de esto, tenemos que hacer algo para que cambiar un poco esta. Y bueno, para hacerlo corto, dimos vueltas, terminamos con la posibilidad de hacerlo en el Colón. Salió buenísimo porque no solo fueron muy buenos shows, sino que después hicimos uno de Aire Libre.
Y lo que te pagué, aparte, personas. Conociste a Gerardo Gardelín, te rodeaste de un mundo musical.
Somos íntimos amigos ahora.
Ah, sí.
Muy amigos, sí. Y bueno, no, y con todo el grupo éramos 64 en el escenario. Pero bueno, ya hicimos notas de eso acá en la radio, no vamos a aburrir a los oyentes de Basta. Pero quiero decir, esa fue la idea original del Colón. Decir, hagamos algo para llevar la música electrónica a otro plano, cosa que la gente vea que no es que, viste, que es el diablo o el cuco de lo que muchos creen.
Y pueden no estar drogados viéndolo también.
Por supuesto, y no pasó nada. A su vez, te digo más, nos ayudó que hubo mucha gente en contra antes. Y eso sirvió porque cuando es eso y después vos salís y terminás dando 4-0, es como que todo tiene.
No,
que...
y dijeron aparte que los decibeles, que el volumen, que la historia,
pasó,
que el respeto.
Salió
no,
buenísimo, hicimos 4 shows, después hicimos una Aire Libre para 40.000 personas, o sea, gratis, o sea que todo perfecto. Pero bueno, después venía, ok, está bien.
Bueno, y ahora cuando.
Ahora faltaba venir
Córdoba,
a hacer. Porque yo lo que hago en todo el mundo soy DJ, exacto.
Muy lindo
hicimos
Córdoba.
Un show de DJ en Córdoba, buenísimos. Los 2 que hicimos en Córdoba serían geniales.
Que de hecho, Hernán, perdón, pero.
Sí.
Conozco mucha gente que viajó a Córdoba para ver
a ver
Cattaneo.
Sí.
O sea, esa cosa de no me queda cerca, no me es cómodo, pero viajo igual porque es el único lugar donde lo puedo ver.
Y. Sí, la verdad que salieron buenísimos también. Fueron probablemente los mejores shows que yo haya hecho en Argentina en toda mi vida, a nivel DJ. Y. Pero bueno, faltaba Buenos Aires. El tema es que obviamente, como todos saben, no es fácil, ¿viste? Porque hay como está todo el mundo mirando cada cosa que hagas. De la misma forma que queríamos hacerlo del Colón para hacerlo de una forma diferente, dijimos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos en Buenos Aires para mostrar de vuelta la electrónica? No necesariamente, o sea, a mí igual la electrónica en un cajón negro cuadrado me encanta. Pero entiendo que a veces eso puede generar cierta...
Claro, digamos que en otros lugares del mundo vas a lo que sería un club o un boliche, un lugar para... Para la gente que
exacto.
Entra en un boliche, digamos.
Y nadie iba a poner un número. Nada. Y festivales también.
Sí, pero acá en Argentina eso
no,
es muy difícil.
No, acá es imposible porque no hay lugar. Y bueno, entonces dijimos, bueno, a ver cómo podemos hacer. Bueno, hagámoslo de día. Todo esto con Cruz, ¿no? Y la gente de la productora, buena. Y dijimos, bueno, a ver, de día, en un lugar abierto. Y salió la opción del campo de polo, obviamente que nos parecía buenísimo porque es cómodo para todo el mundo, no es lejos, ya que como decimos a muchos tuvimos que ir hasta Córdoba, esto era más
sí,
cómodo,
yo
el lugar es lindísimo.
Hablo por los porteños, ¿no? Porque fueron un montón de cordobeses a verte. Pero,
sí, no, pero no, fue una cosa buenísima. Ahora cuando vendés tickets, vos podés ver el IP address de la gente cuando compran 71 ciudades distintas compraron tickets para ir a Córdoba. Está buenísimo. Está buenísimo para sentirte, viste, que todo el país puede ir. Pero bueno,
no,
eso
es
lo
que
tiene Córdoba.
El nivel de convocatoria que tenés vos acá, Hernán, siempre, y de lo querido que sos por la gente que escucha música electrónica, es superlativo. O sea, todo bien que te guste tocar en lugares chiquitos, pero acá no es imposible.
No, no, de claro, hecho, el justamente... polo cuando entran 15.000, 13.000.
Ahí viene un poco. Ahí viene claro. Algo un poco, digamos, tranquila, que tenía ganas de explicar porque también hubo un poco de polémica con eso. El problema es, bueno, dijimos, bueno, hagamos un show de día en el polo, fenómeno. Pero ¿qué pasa? Con todos los antecedentes que hubo todo, si vos me preguntás a mí, ¿te dan ganas de hacer un show para 50.000 personas? A mi ego le dan ganas, pero a mi cabeza no le dan ganas. Claro. Porque es muy riesgoso. Y
miedo,
todo,
miedo a que a cualquier cosa
a
que pase.
A todo lo que pueda pasar. O sea,
pero
a,
no,
a
no puede pasar con 13.000.
Sí, pero es mucho más fácil de controlar 13.000 claro, que 50.000.
También claro, es porque entonces, vos te involucrás con todo ese armado. Porque otros artistas seguramente dirán, bueno, yo no me encargo.
Bueno, pero esto es mi país, es mi ciudad, yo vivo acá y me parece que corresponde. Entonces, ¿pero qué pasa? Obviamente. Algún día ojalá podamos hacer un show para 50.000 personas. Todavía nos parecía que era imprudente, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un show, 13.000 tickets. Cosa que haya lugar de sobra, porque muchas veces la gente se dice, no, fui a la fiesta, no podía caminar.
No
bueno,
se podía, acá me ahogaba.
Si te querés espacio, apretar contra la valla, vas a estar apretado. Pero no, hay espacio
no,
para...
No. Imagínate, en el polo entrarían 40.000.
Claro.
¿Entendés? Y acá se venden 13.000 tickets, hay agua gratis para todo el mundo. O sea, todos los estigmas de lo que dice la gente fiesta electrónica...
No hay uno.
Nada, claro. Pero bueno, pero ¿cuál es el problema de eso? Primero, los tickets son caros y segundo, son pocos. Entonces yo podría, digamos, es como decir...
Podría poner tres veces esa cantidad, tranquilamente.
Claro, pero corriendo un riesgo que después a nadie le gustaría que... O sea, nadie quiere correr. Entonces, ¿qué pasa? Queda un montón de gente afuera y obviamente hay bronca. Yo en las últimas dos semanas, viste, primero cuando había unos tickets más baratos, que obviamente se acabaron rápido, después quedaron los otros, se acabaron también, ahora quedan muy poquitos... Pero,
¿y hacer dos fechas no cabía la posibilidad?
El problema, eso lo hicimos en Córdoba. El problema de hacer dos fechas acá es la siguiente. Como es un lugar al aire libre, vos haces el sábado. Si llueve, lo haces el domingo. Si vos planeas dos shows y llueve, no los puedes hacer más porque el campo de polo está ocupado todo el año. Okay. Pasa lo mismo que pasaba en el Colón. El Colón terminamos haciendo dos funciones un día, otro día un lunes. Me decían, ¿por qué un lunes? Porque otro día no se puede. El Colón está ocupado todos los días. Entonces, lamentablemente, yo le pido disculpas, aunque no es mi responsabilidad directa, le pido disculpas a todos los que se quedan afuera. Ojalá este evento salga buenísimo y después podamos hacer uno más grande. ¿Qué más quiero yo? Yo voy igual, pongo las mismas 6 horas de música. No hay una cosa de que a mí no me conviene más. A mí no me
horas de seguidas. 6 a 12. Y te voy a decir qué es lo peor. Le encanta.
Sí, claro.
No, es que, no
desde
es que,
siempre.
No, dale, ponete más horas. Él quiere más horas.
Claro.
Bueno, pero yo igual, afortunadamente creo que eso no está en discusión de cuánto a mí me gusta.
No, pero es espectacular.
Lo que estuvo un poco en discusión es eso, de por qué esa cantidad de tickets reducida y por qué el precio de los tickets. Bueno, el precio es porque el campo de polo es como ir al Teatro Colón, es un lujo. Y lamentablemente...
Claro, es caro y son dos fechas.
Y es un, para es vos un son lugar pequeño, claro. Ojalá, voy a repetir, podamos hacer como hicimos... Después de Colón hicimos un show gratuito para 40.000 personas. Ahí nos salen a decir, che, gracias, qué
por
bueno
ahí
que
pinta, claro.
Ahí, van y listo.
Y es verdad, claro. El público, ¿vos también notás que el argentino es distinto?
¿El argentino? Sí, sí, por supuesto. Sí,
bueno, pero de hecho te cruzás con argentinos en lugar del mundo que vayas, no sé, tocas en, ponés música en, no sé dónde fuiste ahora, Australia.
En Australia y estaba lleno de argentinos. Ay, Argentina. Sydney y Melbourne, muchísimos argentinos y obviamente que te agitan la fiesta un montón. O sea, para mí, como decís...
Van adelante con la camiseta argentina, la de
capital,
Messi.
Para un DJ argentino viajar por el mundo es una gran ventaja contra otros DJs. Y después, para que te des una idea, por ejemplo, el sonido este que empujo yo, ¿no? Que se llama, algunos le dicen Progressive House, ponele. Vos tenés los grandes DJs de sonido, como Nick Warren o Guy J o John Dewey, o sea, ya venden más tickets en Argentina que en su propio país.
Sí.
O sea, eso
ya acá hay una movida impresionante.
Desde siempre,
impresionante, claro.
Y desde el 2000, ¿no? En la fiesta,
sí,
o antes, ¿no?
Ahí, ahí se empezó a ser popular. Antes, claro, existía desde antes, pero más chiquito.
Pero yo me acuerdo que la fiesta Cream, cuando venían los DJs que mencionás, también, obviamente, explotaba Pachá, pero cuando venía Hernán era inusitado, o sea, había gente que se quedaba en el estacionamiento viendo si podía escuchar algo así.
Yo siempre tuve ese plus de ser local. La gente, viste que los argentinos apoyan el local. Cuando ves, yo no tengo ni idea de rugby, pero cuando se juega el Mundial de Rugby, los miro los partidos. Me decís, ¿por qué claro, no sé, porque son
Argentina,
los
puros. Sí, claro, no los miro en todo el año.
Hacemos eso todos. Sí. Y bueno, pero a su vez, teniendo en cuenta esto que decís vos y que cuánta gente se queda fuera y todo eso, bueno, afortunadamente hicimos un arreglo con la Metro y la Metro va a transmitir todo el show.
Ahí va.
O sea que los que no pueden ir, por lo menos lo pueden escuchar.
Ah, es una gran noticia.
Sí, no, ya está, es tu banda de sonido. Después se van a quejar de que hay un pisador, pero bueno, si no, después salen a venderlo.
En el Parque Rivadavia.
Algún pisador dirá Metro 95.1, pero 6 horas de música. Impresionante. De 6 a 12 de la noche.
Sí, la fiesta arranca a las 4. Abre un chico que hace un live show de acá que se llama Juan Hansen, que nos gusta mucho. Y después ahí arranco yo desde 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. sin parar.
Pero es habitual, ¿eh? ¿A qué hora ¿cuántas veces meás en esas seis horas? ¿Vas a almorzar? ¿Tenés un sanguchito o solo bebida?
No, nada.
Almorzás y comés a las 2 de la mañana.
¿Vos pensás que para un DJ, el momento que estás poniendo música para 10.000 personas, es como si vos estuvieras jugando un partido de fútbol en el medio del partido y te dicen, bueno, ahora alargue y alargue?
Un debate, un corte de luz acerca de si el jugador no estaba yendo al baño, si estaba una pastilla de carbón.
De agua, lo sumo y nada más.
Hay un momento, Hernán, donde vos estás pasando música y decís, ah, mira, me quedan 3 horas, sí, o me quedan 2 horas. ¿Estás atento a eso?
Sí.
¿O entras en un
tiro que dura 12 minutos?
El estilo de poner música que pongo yo funciona bien en el largo, pero justamente es como una historia. Vos arrancás, haces una introducción, una parte, etcétera. Tiene distintas etapas de desarrollo. Y obviamente que tiene que ver cuánto falta para que la cosa aterrice, digamos. La fiesta no termina al recontrapalo. Quizás eso es al 3/4 de la fiesta
vas
y al final. Claro, para que
la última hora, medio que vas bajando.
Exacto, sí. Y especialmente la última media hora. Sí. Y siempre, obviamente, en ese tipo de shows que son grandes.
Una marcha fúnebre te pone al final para que te vayas. La gente acá no se va más, sino no se te van.
No. Pero bueno,
yo lo vi adelante de todo. Una más, media hora más.
Claro, pero te cuento una cosa, que eso tiene que ver justamente de ser un poco, digamos, no sé si la palabra es responsable, pero si vos sabés que tenés un público efusivo así, es mucho mejor que lo dejes, que los últimos 3 temas sean algo tranquilo, que si lo dejaras,
¿entendés? Manija.
Claro, obviamente. Ahí
rompan todo.
Los últimos temas son emocionantes, aparte de tranquilo.
Pero esa es la idea. Claro. O sea, como no le puedes dar energía, le tenés que dar emoción. Claro. Algo tenés que hacer. O sea, no podría ser un tema tranquilo y que no te dice nada simplemente porque es tranquilo. Acá el tema es decir, bueno, ok, paso de la euforia, digamos, física y así, a algo mucho más mental, pero que te deja en paz. La idea es que te deje en paz.
De ignorante, pero ¿ponés canciones o ponés beats, sonidos, músicas? Digo, una letra, voy a cantar una letra que conozca.
Sí.
No voy a ir, no me lo voy a perder. Es el 9 de marzo, son en 3 semanas, sí. En 3 semanas estamos.
Y en los shows, estas 6 horas, cuando vas a Australia, ¿es lo mismo o cambia un montón?
Musicalmente cambian todos, no hay 2 shows iguales. Pero eso porque tiene que ver un poco. Hay,
claro, pero por digamos, ahí, si vos no estás en el palco, ahí no distinguís distinto hay uno de otro.
Es así, mirá. Acá en el mundo de la electrónica hay 2 clases de DJs. Digamos, los DJs que son más pop, tipo EDM, que hacen un show de 90 minutos, que siempre, casi siempre empieza igual, termina igual, tiene sus hits, como si fuese
Calvin Harris,
Fatboy Slim, que está perfecto, es una cosa. Y lo nuestro es, tiene que ver otra cosa. Es más musical, todo el tiempo estás cambiando la música, la forma de ponerla es muy importante, no solo la música, sino cómo la pones. O sea, las mismas canciones puestas por mí o puestas por otro no suenan igual. A casi toda la música que pones la editas en tu computadora antes para que tenga alguna cosa diferente. Y si pusieras un tema de Pink Floyd, ponele, me gusta Pink Floyd, Björk, cosas que siempre pongo en mis shows, pero son versiones diferentes que la gente no conoce.
Y reconoce al tema de Floyd.
Yo me volví loco, Hernán lo vimos en una terraza no hace tanto tiempo, y puso Angelo Badalamenti y la apertura de Twin Peaks.
Claro.
Y yo me volví loco, a mí me encantó la versión que puso. Claro.
No, y también hay otra parte que es lo que decís, que cómo pones los temas, cómo los mezclas también.
Sí,
¿no?
En el estilo que yo me identifico, es muy importante. Son el estilo, digamos, que precursores como Sasha y Dewitt. Claro. Es muy importante cómo mezclas. La idea es que sea lo más imperceptible posible. Que justamente a los que no le gusta te dice que no, al final parece todo un mismo tema, y a los que le gusta te dice está buenísimo, parece todo un mismo tema.
Claro.
Es como que, a pesar de ser mi íntimo amigo, es como la antítesis de Zucker. Zucker es un tipo que agita todo el tiempo y se marca, y vos sentís cuando entra cada tema.
Sí.
Lo nuestro es totalmente distinto.
Sí, y algunos temas de Zucker los pone por corte, directo.
Pero está bien, porque ese es su estilo.
El arranque es
como
una
norma.
Patada en la cara,
exacto.
Arranca los Ramones, ¿viste? Arriba.
Claro, es una cosa distinta.
Lo que está bueno con lo que dice Hernán es ir temprano, porque yo pienso en uno un poco más
manejado. Es que para mí no existe ir a otra hora que no sea cuando empieza.
Claro. Los fans, los más fans, que te diría que son el 70% de la gente que va, especialmente en unos shows así, porque además es el tema de que cuando hay pocos tickets, siempre la mayoría de los que los tienen son los más fans que están el día de la venta esperando con el reloj.
Sí,
claro, bueno.
Escuchame, se te agotan a veces en 2 minutos, 5 minutos, entrada.
Ahora en
para
Holanda
la presentación.
Vendimos el otro día en 2 minutos, exactamente.
¿No en 2 minutos vendí un
todo
show?
Agotado.
Sí, 4.000, 5.000 entradas.
No, que eso se termine, digo, ¿te pasa cuando vas a hacer un show? Che, si no vendo nada, o ya sabes que no pasa.
Que se van a agotar. En Argentina sabes que se van a agotar.
No, mirá, por un lado, o sea, en Argentina afortunadamente, y ya te digo, y desafortunadamente un poco, tener tantos fans hace esto, que genera problemas con los que no pueden ir, pero obviamente que está buenísimo. Sé que algún día se va a acabar. Con Matías hace 15 años venimos diciendo,
¿cuántos más?
Yo le digo, y dos más.
Vos sos 3 más.
Claro, ahora yo vivía en Europa. Cuando volví a vivir acá, obviamente esto mi popularidad en Argentina de vuelta se puso como más fuerte. No sé por qué en realidad, porque en realidad, o sea, la gente no te ve todos los días por la calle.
No, pero tú estás más presente.
Pero estoy más presente, volví a hacer el programa en Metro. O sea, hay cosas que obviamente empujan.
Sábados. Te acercan.
Claro. De 12 a 1, estoy diciendo.
Exactamente, ¿eh? Muy bien. Y, pero no en todos los lugares es así. Como te diría, ponle, hay un montón de lugares como Australia, Holanda, Hungría, Brasil, México, donde tengo muchísimos fans y seguidores y los tickets
salen
enseguida. Japón. Y otros lugares donde no tanto. O sea, y no pasa nada. O sea, yo tengo claro que hay gente que le gusta, gente que no, y está todo bien. No. Yo no trato de imponerle nada a nadie. Hoy lo hemos hablado con Matías muchas veces. Por ejemplo, yo iba a principio de los 2000, iba mucho a China, hasta que un día, después de años de ir, me di cuenta que a la gente no le gustaba. Y decía, ¿para qué vamos a forzar a estos tipos a que le guste o que no le gusta? Que venga otro DJ a ver si,
y a ver si le va bien.
Claro, pero y en cambio en Japón les encanta. Bueno, vamos a Japón, eso qué sé.
¿Y cómo vivís vos esa conexión con la gente? ¿Reaccionás a esos estímulos, digamos? ¿Los ves que están arriba y los cebás un poco más?
Sí, o? Sí, con la música. Yo, viste, sí. Me conocés, soy medio momia. Sí.
No, la música.
Pero,
David Guetta se paraba arriba de las bandejas, gritaba,
claro.
Hernando.
Esa es una forma, lo mío más mental, quietito. Lo mío más con quietito, la música. Obvio. Pero sí, funciona. Lo que tiene de bueno, que también lo hemos dicho alguna vez, es que hoy día la electrónica creció tanto que es muy de nicho. O sea, vos podés ser... tener tus seguidores y te va súper bien con ellos y después hay otra gente que ni sabe quién es, pero no importa. O sea, vos tenés tu mundo perfecto. O sea, no tenés que gustarle a todo el mundo. Como perfecto, antes, tal. Que la banda quería de rock más grande del mundo era YouTube porque había ido a todo el mundo a tocar y todo el mundo lo conocía. Hoy día hay bandas que son súper populares, pero no salen de Australia.
Total.
¿Entendés? Y no pasa nada. ¿Entendés? Vos fíjate que hay, por ejemplo, de hecho hay países donde la gente, donde digamos culturalmente, tienen más, por ejemplo, los americanos a veces salen menos a Europa que los europeos a Estados Unidos. ¿Entendés? Y entonces hace que eso genere diferencias.
Para una banda inglesa, conquistar Estados Unidos significa conquistar un mercado. Los yankees no siempre quieren ir.
Los brasileros. Te puedo decir un montón de DJs brasileros que no salen de Brasil y son buenísimos y tienen fechas ocupadas. O sea, están fully booked todo el año, ¿entendés? Y están felices ahí. Y no les interesa tanto venir a tocar a Argentina.
Claro.
¿Entendés? En cambio, un argentino quiere tocar a Brasil, a Chile, a donde sea.
Quiero un editado con todos los países donde visita Hernán y la gente diciendo su nombre. En Japón, ¿cómo dicen? Hernán Cataria.
No, en Japón hay dibujitos de Hernán.
Calcomanías
con la cara. Tatú. No sé si...
Bueno, pero los japoneses son muy fanáticos de todo.
Una cosa de loco.
Y de lo que agarran... De...
Bueno, y todo eso de la mano de... cada momento tiene música. Siempre me acuerdo cuando hablabas de... con los mismos 10 discos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer Diego? ¿Qué puedes hacer vos? Ahí está la diferencia. Pero todo para vos tiene música. Cada momento, podrías musicalizar cualquier momento. ¿Se entiende lo que digo? Un atardecer es diferente a un amanecer. Un choque de autos. No sé, te puedo poner el ejemplo que sea y vos sentís que podés musicalizarlo.
Sí. Además, te pongo un ejemplo. A mí, obviamente, poner, por ejemplo, música a la tarde con el sol no es lo mismo que poner música a la noche en un lugar oscuro.
Cerrado.
Y eso, o sea, hay, ¿cómo decirte? Una especie de...
Esto es un atardecer, por ejemplo.
Sí, hay una especie de sentido común, ¿entendés? O sea, vas a arrancar mucho más suave. A mí, por alguna razón, que no tengo tan claro, pero a mí esto del sunset me hace... Por eso le pusimos a la fiesta Sunset Strip, porque me genera mucho California. Y entonces obviamente que va a haber algunos guiños musicales a eso, porque es algo que a mí me gusta mucho, digamos, de 60, 70 en
un atardecer larguísimo. No es que dura 20 minutos el momento que se va el sol, sino 3-4 horas de caída del sol.
Yo te diría que si la fiesta empieza a las 6, yo creo que el sunset es más
el sol
o menos
a las 8
7,
se fue.
7 y media, 8, claro. Toda esa parte será más tranquila y más mental y después vendrá una
la
parte
noche
más bailable como la gente está acostumbrada. Sí, igual a las 8, por más que se vaya el sol, no es todo oscuro.
No.
Me pasó alguna vez.
A las 9, ¿sí?
Claro, y por ejemplo, este tipo de show yo ya lo he hecho algunas veces, por ejemplo, con mucho éxito, quiero decir que a la gente le gustó, en Holanda y en California y otros lados, y funciona muy bien eso de ir acompañando, digamos, vas creciendo.
Claro, me gusta el fenómeno meteorológico. Full Moon Party, ¿hiciste esa de...? Para Malena, Super Luna,
sí, en Goa.
La noche del eclipse, en Goa, India.
En Goa, India,
una playa.
Sí,
¿cuál
sí,
fue el lugar más raro?
Algunos lugares en Rusia, pero Rusia tipo Siberia.
Rusia profunda.
No, claro, exacto. Sí, que de
países árabes,
Moscú y de ahí todavía 3 horas más hacia China, ¿no? Ekaterimburgo.
Y eso
lugares
también son intensos.
Ah, y eso fue ser.
Son intensos porque primero nadie habla inglés.
Eso es Rusia asiática de Ekaterimburgo.
Sí, es casi la Siberia, ¿no?
Sí, sí, para ese lado. Sí, el mundial era sede.
Sí, y es muy lejos. Porque ya ir a Moscú es bastante hacia aquel lado.
De hecho, había creo que 3 horas de diferencia con Moscú.
Con Moscú. No. Y hace un frío loco si vas en invierno. Y es muy interesante porque obviamente ahí no reciben la cantidad de visitas internacionales habituales, entonces la gente tiene mucho entusiasmo, Pero a su vez, ya te digo, o sea, estaba en el hotel y quería hablar por teléfono con el room service y no había caso. O sea, no había ni menú en inglés, ni a nadie que tenía inglés. Tuve que llamar a mi agente en Inglaterra para decirle, mira, busca a alguien que hable ruso y que digan que suba algo de comer a la habitación. Suba, no sé, 500 y pico.
O si no, dibujale un pollo y se lo mostraba.
No, pero son tremendos, viste. Es como que después pasaba lo mismo en China hace muchos años. No, saliendo de Beijing y Shanghái o de Hong Kong,
claro, te ibas a Guangzhou, 8 ciudades de...
Kunming. Porque esos tours son largos, haces claro. Varias ciudades.
Sí.
Y como todo.
¿Mundo
como...
árabe metiste o poco?
Bueno, voy a
Egipto, el norte de
Egipto,
África.
Sí, Egipto sí fui varias veces, el Cairo y Alejandría. Y después, bueno, Dubái, Qatar, Doha, ahí vamos. Ahí, pero es casi todo para los, digamos, para, hay mucha
turistas.
Gente internacional
claro.
Que vive ahí. Por ejemplo, en Dubái están todos los bancos del mundo, todos tienen sucursales grandes y las grandes empresas, entonces... Ahí tenés una cantidad de ingleses.
Era todo corporativo, no vendiste una entrada.
No, no, pero eso van todos.
Claro, ¿entendés? Sí, sí.
Y sienten que durante un ratito vuelven a ser... Porque el mundo musulmán, sin entrar en religión, pero hablo de... Es como bastante intenso. Entonces,
y muy restrictivo.
Claro, entonces para un occidental estar ahí...
La cerveza te la podés tomar o en el lobby de un hotel internacional o capaz que en esta fiesta.
No, no, las fiestas son en hoteles internacionales.
Bueno, pues si no, no podés vender una cerveza.
Son ahí. Entonces, esos tipos... que viven ahí todo el año, sienten que durante un rato están de vuelta en su lugar. Pero lo mismo pasa cuando te encontrás con 20 argentinos en Canadá y se juntan ellos, se encuentran, ¡oh, argentino, argentino, argentino! Claro. Y se arman su grupito, sí, claro. Y bailan y se divierten.
¿Y cómo te llevas con el cambio de soporte? Cuando arrancaste tocabas seguramente en vinilos y demás, y después sí. Vinieron los CDs, ¿y ahora estás con compu?
No, con las manos. O sea, okay. Preparo, vos preparás todos los temas individualmente como si fuese ladrillitos.
Sí.
A cada uno le das una identidad, lo trabajás, lo editás.
Uh-huh.
Pero después, los pongo, no digo los toco porque después algunos se enojan, pero los pongo con las manos, con unas bandejas.
Ah, claro, con una interfaz para tocar
claro,
esos
que es
temas.
Como si okay. Fuese un vinilo.
Perfecto.
Y principalmente lo que a mí me gusta o la justificación que yo te diría es porque te puedes equivocar con eso. O sea, es manual.
Claro.
Los chicos más jóvenes, todos van con la computadora, no me parece mal para nada, simplemente a mí me aburre un poco.
O sea, claro. Necesito... Eso es como, parece más aburrido tocar un botón que estar...
Depende,
a
vos y a mí nos va a decir el otro, bueno, pero yo en vez de estar pensando en enganchar, estoy usando mi cabeza en lo musical, que también es válido, por eso uh-huh. Te digo. Yo, quizá porque soy más viejo, me gusta hacer las dos cosas, todo
sí.
Con la
pero
cabeza.
¿Hay lugar a la improvisación? ¿Hay lugar a...?
Sí, muchísimo.
Ah, ok. Por ejemplo, los notás que no están respondiendo como vos querés y si volanteo y voy para otro lado.
No, por supuesto. Vos tenés que tener opciones. Obviamente que hay muchas cosas que vos las tenés claras y ya sabés. Por lo general tenés dos o tres opciones de track para empezar, tres o cuatro para terminar, porque... Una cosa es, por ejemplo, capaz que decís, bueno, si la noche estuvo buena la gente...
Es lo que te imaginas.
Claro, tenés tres o cuatro opciones. Es decir, bueno, termino muy emocional o no tan emocional, golpe bajo o no, ¿entendés? Claro, eso lo ves. Pero obviamente vos en tu cabeza tenés varias opciones de antemano para decir, bueno, voy a ir para acá o para allá. Tenés que tenerlas, corresponde. Sería una locura que un show donde va a haber 10.000, 15.000 personas que van... que están planeando, vos estés improvisando ahí a ver qué hago. Tenés, sí, dentro de todo eso, como yo, vamos a poner así, en un show de 6 horas yo ponele que uso 70 canciones, 70 tracks más loops y pedacitos de música. Yo tengo un folder con 140. Las 70 que voy a usar salen de esas 140, pero no necesariamente hay 70 que sí o sí. Quizá te diría que hay 30 que seguro los voy a poner y después los otros... Y también hay una cosa que en esta forma de poner música que tengo yo, que es que... Digamos, vos vas pensando tres o cuatro temas para adelante que vas a poner. Entonces, a veces un tema, por ejemplo, como dije, es un tema de Pink Floyd,
te lleva al que vos querés poner dentro
entonces,
de tres temas.
Entonces, los cabeza de serie son
claro.
los que... Y los otros son el alrededor
es que
de cómo
hay uno
te
que vos sabés que este explota, pero ¿cómo llego a este?
Claro.
Los voy manejando a poco para que explote con eso.
Y tenés que ponerlo bien. Si vos pusiste un mega hit, no vale poner un mega hit atrás de ese, porque
esto es
ya
muy,
la gente ya
muy
ya
de nosotros. Nosotros tenemos tipo en la fiesta que hacemos que nada que ver, pero...
Porque yo fui...
Ya sé, pero tenemos papelitos y demás.
Claro.
No hay 100 papelitos, hay 4, poner. Entonces, ya sabemos en dónde vamos a tirar los papelitos, entonces vamos llevando... No hay papelitos o
no, papelitos,
el juego
no,
de
pero,
luces.
Pero, no,
sí,
no,
pero
luces,
hay un show
luces,
visual
sí.
impresionante.
No, luces sí, hay un montón de cosas. Igual, este show, está bueno que lo preguntas, porque este show, como es de día... no está tan pensado en lo tecnológico, sino en lo natural, ¿entendés? No es un show cerrado. Por ejemplo, los de Córdoba, la verdad que si vieron algún video, fue una cosa... Yo nunca había visto en Argentina,
sí,
algo así, la cantidad de tecnología que había. Pero esto es un show de día, entonces quizás está puesto más en la parte natural, en el ambiente, en el espacio, que te tires en el pasto. O sea, hay otro tipo de cosas que la gente va a encontrar, que va a disfrutar un montón, y no tanto la tecnología que habitualmente ves en un show de
Bueno, amigos, es el 9 de marzo que se va a presentar Hernán Cattaneo Sunset Strip en el Campo Argentino de Polo. 6 horas, de 6 a 12 de la noche pone música Hernán, a las 4 se abren las puertas y hay 2 horas de un DJ argentino.
Sí, Juan Hansen.
Juan Hansen, de 4 a 6.
Es un live.
De 6 a 12 viene Hernán, va a ser transmitido por la radio. Quedan muy pocas entradas, ahí pueden chusmear en la página. ¿Quedan o no quedan?
Quedan, pero esta semana se acaban. Así
ya está, vuelan. Sí, sí. Bueno, para el que tenga muchas ganas, realmente estuvo esperando mucho tiempo para poder ver a Hernán en la Argentina, tienen entradas para conseguir. Hernán, siempre un placer tenerte por acá. ¿A dónde vas? Ustedes. ¿Hasta el 9 de marzo?
A Perú.
¿Das ahora tres vueltas al mundo?
No, estaba contando porque quería estar tranquilo para el show de acá y es mi cumpleaños la otra semana, pero...
Tiene entrada para Luismi.
Pero no, voy a Perú ahora el fin de semana y vuelvo y después me quedo acá una semana. Lo que pasa es que después del show de acá sí, ahí tengo Uruguay, Estados Unidos, 7 fechas.
¿Hace cuánto
Estados
no vas a ver un recital de rock? De música.
De rock, no bueno, fui a ver a Roger Waters en
Waters
diciembre.
¿En La Plata?
En diciembre fue.
¿En La Plata?
Sí, sí. Y bueno, me gustó. Más allá de las controversias que hay con Roger y que mucha gente le pega. Pero
no,
a mí,
gusta
como artista,
Floyd de,
yo soy Floyd
de,
y
de
encima
chico.
Yo nunca había podido ver El Lado Oscuro de la Luna, que es mi disco favorito. De,
ah, y lo
número
tocó.
Uno, el día que me muero, el único disco que me interesa escuchar es ese. Y lo tocó casi todo y hizo toda la parte de la pirámide. La verdad que yo salí feliz, no sé. Y la mayoría de gente que estaba alrededor mío estaban todos en lo que
sí. Sí, muy lindo.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.